El gran príncipe Geza de Hungría y la religión, segunda parte. No se sabe cuánto tiempo permaneció el misionero occidental Bruno de Sangallo en tierras húngaras. De todas formas, murió después de haber regresado a su claustro, cuyo nombre venía del mismo misionero. El obispo peregrino de Passau recibió al Papa Benedicto VI. La mayoría de los húngaros estaban dispuestos a aceptar la santa religión, dijo el Papa. Después de esta declaración, no tenemos ninguna información a lo largo de las décadas siguientes si esta afirmación optimista es realmente válida o no. Después de 973, la Asamblea Pascual de Quedlinburgo del Imperio Romano se llevaba a cabo varias veces, en 984, en 986 y en 991, sin la participación de mensajeros húngaros. Solo tenemos una información según la cual el obispo Adalberto de Praga le bautizó a Baik, al hijo de Geza, en 995, que había recibido un nuevo nombre cristiano, Esteban. En 996, como resultado de un nuevo tratado de paz con el occidente, Baik, Esteban, se casó con Gisela de Baviera, la princesa profundamente religiosa. Escoltando a Gisela, llegaron con ella algunos caballeros alemanes a Hungría como una muestra de buena vecindad y amistad. Debido a su armamento moderno, Hont, Pazman y Bencelino y muchos otros de sus compañeros fueron asignados a importantes cargos militares por Kupán, que era un noble húngaro de principios del siglo X. Después de la muerte de Geza, Kupán organizó una rebelión contra el príncipe Esteban, pero pronto fue vencido. Al final del reinado de Geza, se fundó el monasterio benedictino de Pannonhalma, la diócesis de Veszprém y el convento de Veszprémbőgy. Podemos formular la pregunta: ¿cuál era el papel de Geza, quien en aquel momento se consideraba ya un anciano con sus 50 años, en haber tomado aquellas decisiones estrictas relativas al funcionamiento del país, o cuál era el papel de su ambiciosa esposa Sarolta en los movimientos políticos? Según los textos escritos después de 1010 por el cronista Tietmaro de Marseburgo, Sarolta era una gran bebedora. Montaba el caballo mejor que un hombre y una vez mató a alguien en un ataque de ira repentina. Como escribe Bruno de Querfurt, quien fue el discípulo de San Adalberto, el cristianismo comenzaba a florecer bajo el liderazgo de Sarolta, pero pronto se mezcló con los elementos paganos. Aquel crisol de religiones se volvió peor que la religión original de los bárbaros, dando lugar así a un cristianismo tibio e impotente. Sin embargo, es cuestionable si el cronista que escribía durante los años 1010 apuntaba al peligro de la ortodoxia a través de la influencia de la hija de Yula de Transilvania o se refería a otra cosa. Era más probable que el cronista temiera el regreso de la antigua religión que derrocara al nuevo cristianismo. Escribió sobre Geza. Era estricto y despiadado, manejaba a los súbditos con rigor, pero amable con los extranjeros, especialmente con los cristianos. Todavía estaba inmerso en el estilo de vida pagano, pero gracias a la luz de la misericordia de Dios que se le acercaba más y más, comenzaba a poner énfasis en las discusiones sobre la posible paz con las naciones vecinas. El escritor de las crónicas sobre la vida de San Esteban está inmortalizando a Geza desde una distancia de 100 años. Ve a Geza quien adoraba a Dios de los cristianos y también a otros dioses imaginados. Cuando su obispo le reprochaba esto, él respondió que era lo suficientemente rico e influyente para poder hacerlo. Sin embargo, siguiendo las prácticas paganas, la gracia de la luz celestial comenzó a influir en él. Él creía en Jesucristo y se bautizó junto con su familia. Lo más probable es que la frase "tenía las manos sucias porque había derramado la sangre del prójimo", esto le impidió realizar lo que quería. Se refiere a las luchas del poder durante el liderazgo de Geza. Sus crónicas también mencionan que de él nació el niño Esteban, a quien Dios había encargado cuidar la fe de sus creyentes. según una leyenda menos importante de la vida de San Esteban, escrita a lo largo de los siglos XI-XII, Geisa era un rey, primero era pagano, más tarde, por la gracia del Espíritu Santo, reconoció la luz del nuevo camino y de la nueva vida. Siendo seguidor del Evangelio, comprendió la importancia de la búsqueda de la verdad, bautizó a todos sus comandantes militares. Los que no siguieron el camino de Dios los amenazó con intimidación y chantajes. Una crónica tardía del siglo XIV escribe cuidadosamente que Geisa solo tenía algunos pasos iniciativos para la plantación de las raíces del cristianismo. Comenzó a convertir a la nación de Hungría hacia el cristianismo. Numerosos gobernantes occidentales de la época mencionaron a Geisa como a un rey, sin embargo, a diferencia de su hijo Esteban, nunca fue coronado. No acuñaba monedas, no imponía impuestos, ni establecía ninguna archidiócesis, con la excepción de la de Veszprém. Dejó la sociedad intacta, que se basaba en la transmisión de herencia paterna unida por lazos de sangre. No comenzó a crear ningún sistema de condado, dividiendo así el país en subdivisiones administrativas. Así es comprensible que la mayoría de los historiadores no mencionan como un gran príncipe en vez de llamarlo rey. En lo que concierne a las alusiones a que él era un cristiano, era obvio que al contrario de su hijo, el profundamente creyente San Esteban, el cristianismo para él solo era una parte de la política diaria. La forma en que vivía toda su vida demostraba que había seguido ideas totalmente diferentes a las de su hijo. Tenemos historiadores que veían incluso una profunda división entre el reinado de Geisa y Esteban. Sin embargo, hay otros, incluido el autor de este artículo, que no niegan los puntos arriba mencionados de la vida de Geisa, pero afirman que Geisa, de alguna manera, puso los fundamentos para el establecimiento del cristianismo.